Bienvenidos a la segunda temporada de Latinoamérica en 5 octavos. Algunos ya me conocen, mi nombre es Daniela Zambrano, una persona con gran interés en llegar a ustedes a través de las curiosidades que nos despierta la música latinoamericana y, por supuesto, de promover identidad cultural y sentido de pertenencia. Así que continuemos. Hola mis queridos oyentes de Latinoamérica en 5 octavos, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo una sorpresa porque conversé con Edgar Molina, músico dominicano, conocedor de las tradiciones de su país, quien muy amablemente accedió a esta pequeña entrevista para que conversáramos un poco sobre sus conocimientos acerca de República Dominicana y las tradiciones musicales que estamos descubriendo a través de este programa. Edgar empezó en la música como guitarrista, le encantaba su guitarra, pero la vida lo fue llevando por el camino de la percusión. Entonces, allí fue donde se enfocó un poco en el folclore de su país. Participó pues en diferentes grupos como Pavel Núñez, Conchichi Peralta, Rivera, Marela Limani, entre otros. También se formó como jazzista de la mano de Tadeo De Marco y ha hecho varios trabajos, su trabajo ha estado presente en agrupaciones como la de Richard Bona, Néstor Torres, Yacer Tejada, entre otros grupos en los que ha estado presente su trabajo como jazzista. Ha formado parte de proyectos de música raíz también y ha colaborado en varias grabaciones, grupos como el de Xiomara Fortuna, Maraza, Maracandé, donde ha podido con sus sonidos, compartir lo aprendido en todos los años de investigación que ha hecho de la música, de tierra adentro. La experimentación lo llevó a crear un proyecto de fusión flamenco llamado Postales y otros donde exploró también con la música electrónica. Edgar es bastante, se puede decir, multifacético. Le gusta mucho experimentar y sobre todo la investigación de campo. Él va y comparte con los campesinos y conoce los instrumentos, las músicas, los ritmos, todo. Es por eso que esta conversación es muy, muy interesante. Así que espero que la disfruten.
Ok. Entonces, bueno, Maestro Edgar Molina, muchas gracias por atender a mi solicitud para hacer esta pequeña entrevista. De verdad, le agradezco mucho. Y bueno, quisiera que empezáramos hablando un poquito sobre usted y su trayectoria musical, ¿le parece?
Vamos a intentarlo. Mira, me inicié en la música más bien ya como estudiante de música cuando tenía 16 años. Y esa motivación me llegó como prácticamente de repente. Quise aprender a tocar guitarra. Empecé a tocar guitarra, a coger clases de guitarra. Y ya en mi casa comenzaron a ver como que me podían dejar, vamos a decirlo así, como a ver qué ese loco iba a hacer con eso. Y al paso de un año ya participé en lo que fue mi primer talent show como se le llama aquí, esas competencias de colegio, de música. Y ahí yo hice mi primera composición y gané el primer lugar. Entonces fue como, bueno, ahora cómprenle cuerda al muchacho porque parece que en serio que va la cosa. De ahí mi evolución fue todavía más interesante porque pasé de ser guitarrista, me la creí como guitarrista, fui a una competencia más importante y no califiqué para nada. Y lo que me puse fue a relajar otro proyecto que estaban participando adentro con una tumbadora. Yo no sabía que quien me estaba escuchando era el manager del grupo. Y justamente faltaba un percusionista en el grupo. Pasó una semana, y me llamaron para ensayar con ese proyecto. Y ahí entonces me engancho en la percusión. Eso fue como ya, estamos hablando ya 95, 96, ya yo estaba enfilándome a la onda de la percusión. Nada, ahí hice mis primeras grabaciones y comencé a trabajar con ese proyecto que se llamó Mambé, donde revivió ese interés por conocer mi música tradicional, porque increíblemente traía esa influencia de grupos como Sepultura, de lo que es la música pesada, rock pesado, y todo lo volqué a la percusión. Entonces comencé a investigar acerca de la música folclórica nuestra y a llevarlo a ese proyecto. Entonces todo eso me fue abriendo puertas hasta el punto que ya empecé a tocar con bandas importantes de aquí, al paso de los años, claro. Duré más de 10 años con Chichi Peralta, he trabajado con Ilegales, con proyectos como Héctor Acosta, Sergio Vargas, un sinnúmero de artistas locales, con Dani Rivera, que quizás un público mayor lo conoce. Y así ha venido mi evolución dentro del estudio de la música folclórica, la música tradicional, y ese poco de conocimiento, diría yo, de la música popular global. Nada, y he pasado a convertirme también con el paso del tiempo en compositor de un proyecto al cual participo, que es muy importante de aquí, que se llama Retro Jazz, que ya tenemos casi 10 años también de fundado, dando la batalla. Y en la música actual trabajo para un artista que se llama Richie Oriach, que es como nuestra música alternativa vigente, ¿no? Vamos a decir, esa música que mezcla también todas esas influencias del rock, el pop, pero el folclore también. Y ahí te hice como un brinco, pero más o menos la carrera, porque si no, no entramos ahí en el día a día.
No, no se preocupe. Buenísimo. La trayectoria suya es bastante notable. Quisiera,
gracias.
Quisiera, a partir de eso, de todo esto que nos cuenta, que me responda una pregunta que, bueno, la hago a todo el que se aparece por aquí. ¿Cree usted que en su país y en el resto de América Latina se le da como un buen manejo a la difusión de la música tradicional?
Te podría decir de aquí. Aquí no. Aquí la difusión de la música tradicional la hace un pequeño grupo de dolientes, vamos a decirlo así. Es lamentable, porque nuestra música tradicional es lo que ha fortalecido nuestra música popular, léase, merengue, la bachata, que es lo que más se conoce. Pero la forma de limitar la difusión de la música tradicional es algo que es muy complejo, porque hay envueltos muchos intereses. Es decir, es como meterse en un lío, pero solamente te podría decir que verdaderamente en mi país la difusión de la música tradicional no se da. Se da en el sector de artistas interesados en hacer notar que lo que nosotros hacemos hoy en día no nos pertenece per se a nosotros, sino que viene de un grupo de viejos, de un grupo de personas que están metidas en las comunidades rurales o no tan rurales, que tienen una trayectoria de más de 200 años de permanencia con su ritmo. Entonces, es lamentable, pero lo que hacemos, como te digo, un grupo de músicos, de investigadores, es tratar de colocar dentro de nuestra música esa mezcla que nosotros hacemos, que tomamos de referencia la música tradicional, tratar de dar esa notoriedad, hacer, visitar las comunidades, y mostrarla en las redes, tratar de ayudar a esas comunidades a que tengan una exposición directa, que sean ese artista independiente, pero conociendo un poco de las plataformas actuales y eso. Pero verdaderamente el apoyo radial en nuestro país es, yo me atrevería a decir que nulo. Es decir, no hay un apoyo radial, hay unas cuantas compañías que, vamos a decir compañías, más bien son fundaciones, que han hecho grabaciones de artistas tradicionales, y uno que otro artista independiente que ha invertido su tiempo en grabar algunos ritmos autóctonos nuestros. Y se pueden contar quizá con la mano, con las dos manos, y no alcanza. Es decir, que la difusión aquí, lamentablemente, no la tenemos muy buena.
Sí, bueno, la verdad, las tres personas que he entrevistado han coincidido totalmente con usted. Y fíjese que no son del mismo país, porque entrevisté a una persona de México, a una persona de Nicaragua y ahora usted. Entonces, vamos así, de Centroamérica hacia abajo, y hasta ahora nadie ha dicho que la música tradicional tiene un buen apoyo en la difusión. Entonces, es importante. Quiero que usted manejó un término que me gustaría que diferenciáramos. Usted me habló de la música tradicional y la música popular.
Claro.
Es importante diferenciar entre esos dos términos. ¿Usted podría darme una breve aclaratoria sobre eso?
Mira, yo, por ejemplo, mi forma de dividirlo es que la música tradicional tiene unos parámetros que hay que respetar. La música tradicional es como esa fuente donde nosotros vamos a aprender, donde están esas personas que tienen ciertas costumbres, ya sea religiosas, rituales, la utilización del instrumento, el canto, cómo va el orden, cómo se canta, cómo se toca. Todo eso pertenece a una tradición. Ya la parte popular es esa parte donde entra el mismo folclore, que el folclore lo es todo, pero no necesariamente es tradición. Entonces ya la parte popular es donde entramos nosotros, como que tomamos un elemento y lo llevamos a una masa. Lo sacamos de ese regionalismo, de esa zona, y la llevamos a un espacio más abierto, más popular, más de un consumo más directo con otros lugares. Entonces, yo diría que eso es algo que trato de tener en cuenta. Yo no hago música tradicional, yo hago folclore. Y ese folclore lo llevo, o lo intento llevar, a la parte popular, a ese consumidor final que escucha desde dembow, pop, música americana, música colombiana, música brasileña, llevarlo ahí. Entonces, es algo como que yo trato de diferenciar para no entrar también en el conflicto de que lo que uno hace no es tradición, lo que uno hace es folclore.
Claro, claro, buenísimo. Esa aclaratoria está maravillosa.
Bueno, ojalá que sí.
Claro,
para que
sí.
No me maten los tradicionalistas del mundo.
Ay, no, no. Maestro, me gustaría saber también cuáles características cree usted que son las más notorias de la influencia africana en la música de República Dominicana.
Uy.
Le explico.
Mira, esa pregunta.
Le explico. Ajá. Lo que pasa es que ya yo he hablado en un episodio de República Dominicana. Y hablé un poco de la influencia nativa que hay en la música de República Dominicana con los indios taínos y sus manifestaciones culturales. Entonces yo hablo de las influencias a partir de la fusión que hubo de los tres continentes en la colonia española y todo eso. Entonces me gustaría saber, no se preocupe que no es algo que quiero que sea totalmente documentado. Lo que quiero es que usted me diga si cuáles son como las características más notables que usted piensa que hay de la influencia africana en la música, en los géneros tradicionales de República Dominicana.
Mira, es que es una pregunta verdaderamente profunda. yo me atrevo a empezar diciéndote que nuestra música no es netamente una música africana. Y es una música que viene ya con esa influencia del castellana. Nuestra música popular, nuestro merengue, tiene mucho de europeo. Tiene bastante de europeo. Y de hecho, el africano que llega con el europeo, ese africano que estaba ya viviendo con ese europeo, trae esa música negra mezclada desde allá con la parte europea. Cuando llega aquí, desarrolla eso. Entonces, netamente nuestra música africana, o no. O el sentimentalismo que yo también tengo de hablar de la música y la influencia indígena en nuestra música. Bueno, yo amo la tradición indígena. Me considero que tengo esa influencia, ese amor, esa pasión. Pero también hay que ser muy cuidadoso con esa parte. Porque, perfecto, yo te podría decir, tenemos influencia indígena por el toque del aro de la tambora. Ah, porque yo te estoy haciendo una alusión a que ese toque me suena como el mayohuacán. Sí, pero el africano trae su catá, trae su gong. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde es? Pero el zapateo que tenemos en el merengue se dice que viene del zapateo andaluz. Entonces, viene de una tumba o viene de un ritmo llamado calenda que hacían los africanos, pero los africanos que ya estaban en Europa. Entonces, ¿de dónde viene esa en sí que tenemos? Pero lo que sí conocemos globalmente, vamos a decir, para entrar en mi área, la clave, esa clave que deriva de esos toques, de esas claves 6x8 africanas, que terminan cayendo en esa clave de son, quitándole unos que otros golpes y terminamos por ahí. O una clave afrontillana, que es esa clave 1, 2, 3, 1. Que la tenemos en mucha música del Caribe, que es también lo que nos da esa conexión. El tambor que muchas veces pensamos también que es netamente africano, pero que tiene de indígena. Entonces, es como complicado. Te podría decir también que algo que hace de donde se siente esa africanía en la música tradicional, en el lenguaje, está presente. En la forma de la utilización, o más bien la eliminación de las últimas sílabas y dejarlo en consonante. Eso es una parte también que trae esa africanía, pero también lo encuentras en el castellano. Entonces, cuidado ahí. Una parte africana, hablar de la polirritmia que utilizamos en nuestra música, ese sentido del metrónomo, ese sentido de ese tac, 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 ese 6x8 en nuestra música tradicional que también lo he escuchado en otras músicas, en Venezuela, por ejemplo, para tomar una referencia. Eso entiendo que son los colores hay muchos más, pero son los colores que me llegan. La parte responsorial de nuestra música tradicional, ese coro y canción, ese sentir de que el solista canta el coro y luego hace la estrofa para que los demás hagan el coro. Esas son cosas muy bonitas que entiendo que pertenecen a esa mezcla, que se creó aquí y que luego se fortaleció, vamos a decirlo así, con la misma influencia haitiana sobre la música dominicana. Es decir, nuestra isla que la tenemos dividida en dos repúblicas, a veces se olvida mencionar el valor tan importante que ha sido la fuerza de la influencia de la música y la gastronomía y muchas cosas de la parte de Haití, que fue la parte que enraizó más esa africanía, donde se quedó más ese asentamiento negro, que el paso de los años todavía seguían emigrando negros, y por eso esa cultura es tan fuerte, tan enraizada a esas raíces africanas, que se nota mucho en la religiosidad, que para nada la religiosidad popular dominicana es como la haitiana, es decir, es algo muy fuerte. Entonces, esa influencia africana en Haití marcó mucho también nuestra influencia africana en este lado. Entonces, es muy profundo eso, qué sé yo, no sé cómo darte todo ese pie para que tú puedas sacar esas conclusiones, pero tenemos mucho de África, claro, y tenemos mucho de europeos también, dentro de la misma música africana. Dentro de la misma africanidad hay mucha parte europea. Entonces, esa división, no voy a ser yo quien se mete en ese lío.
Sí, bueno, no, es que es como usted dice, es bastante profundo. Siempre como que, por ejemplo, yo trato de dar unos pequeños como, sí, como vestigios de qué pudiera ser. Es súper, me gusta mucho que coincidimos en muchas cosas porque, por ejemplo, el episodio pasado yo hablaba de que uno habla mucho de que la influencia africana viene del ritmo. Pero y los indígenas, ellos también hacían sus manifestaciones culturales, religiosas y de adoración a la naturaleza y todo eso a través del ritmo, a través de instrumentos de percusión construidos por ellos. Entonces
Claro.
o sea, ubicar todo en una sola casilla es imposible.
Claro.
Es imposible.
Entonces, lo que sucede mucho es que, claro, no vamos a ese sentimentalismo, como te digo. Para mí es muy bonito si vamos a entrar y vamos a hablar de la parte indígena. Me apasiona. Desde niño yo hacía arco y flecha y nunca había leído un libro de historia. Y es algo que yo digo, wow, hoy en día yo digo, como, ¿por qué yo tenía ese sentir? Ah, pero yo no soy indio de verdad. Pero sí soy indio de sentirme indio. Pero la parte africana, oh, la parte africana, y me voy inmediatamente al tambor. No, la parte africana nuestra no es solo el tambor. Es decir, es la misma forma como yo te estoy hablando, que me sale en R, me sale en L. Eso es una africanía, eso es una mezcla de todos esos lenguajes y esos dialectos que se mezclaron aquí. Tenemos un dialecto particular, el pororó. El pororó es algo completamente africano, nuestro. Y el pororó es una sustitución de sílabas por la R. Por ejemplo, pororó es por los dos. Pororó. Entonces, la murere, mujeres, murere. Muy bonita ella, bonita, bonita, bonita. Es decir, eso es una africanía. Y está en una zona específica nuestra, que es la zona de Villamella, que eso pertenece a Santo Domingo Oeste. Entonces hay mucha africanía en nuestra música, porque está esa parte, la parte cantada, esa rítmica de la voz, ¿no? Entonces,
Sí,
hay
totalmente.
mucho.
Claro, sí, es bastante, bastante profundo. bueno, no sé si en este caso voy a hacerle esta pregunta. Yo creo que también es un poco profunda, pero sé que usted puede responderme.
Mira, yo tengo mi equipo de buceo ahí atrás. Si quiere, lo saco. Si nos vamos a la profundidad y le damos. Sacamos los libros ahí.
Va a tocar, va a tocar.
Uf.
Maestro, ¿usted podría describirme algunos géneros representativos de la música tradicional dominicana?
Sí, mira,
A ver,
tenemos
entonces no es
nuestro.
tan profunda.
Bueno, no me la pusiste tan difícil, ya yo estaba con los dedos cruzados, lo que pasa es que no se ve. Yo, ay, Dios mío, ¿con qué va a salir ella? Daniela, por favor. Mira, nosotros tenemos una cantidad de ritmos impresionante, verdaderamente. Porque cada comunidad, no voy a decir cada comunidad, en diferentes comunidades hay diferentes toques y dentro de la misma comunidad hay personas que lo tocan como quieren, porque consideran que eso es su tradición. Y lo hacen a su manera. Aquí tenemos lo que es nuestra música, vamos a decir, tradicional, que es la música nacional de nosotros, como del folclore, son los palos. Los palos es nuestra música folclórica nacional. Los palos o atabales. Y se tocan con tres palos. Te lo voy a comparar con el tambor de Portocabelo, algo así se llama. Ese tambor largo que se tira en el suelo y hay uno que va atrás tocando los catá. Bueno, nosotros tenemos, imagínate ese tambor, pero se toca parado. Son tres tambores. Y la güira. Esos son los palos o atabales. Es nuestra música tradicional nacional. Pero también tenemos la zarandunga de Baní, que solo se practica en el sur, en el Baní, en una comunidad específica, y es dedicada a San Juan Bautista. Voy a hacer mucha conexión con Venezuela porque qué bonito que estamos compartiendo con un venezocolombiana, entonces vamos a decir así. Y nuestra música conecta mucho con una expresión también que tienen ustedes en Venezuela, que es esa misma devoción a San Juan Bautista. Creo que es en Puerto... No, hay un nombre por ahí. Barlovento.
Barlovento, sí.
Barlovento. Entonces tenemos esa música nuestra, le decimos nuestra, bueno, no es nuestra, sino se practica aquí. La zarandunga, que es también muy importante, te repito, para las celebraciones de San Juan Bautista. También está la salve. La salve, que antiguamente eran salves europeas que se hacían por esos blancos, vamos a decirlo así, pasa a ser un ritmo negro cuando se le introduce el tambor. Entonces tenemos una salve, que es uno de los ritmos también más fuertes, porque se practica para las diferentes deidades, los diferentes luaces, como se le llama. Esa parte ya de la religiosidad, donde entra ese sincretismo con la parte de los santos católicos. Entonces está la salve muy fuerte. Y se da también a nivel nacional. Tenemos esas otras expresiones. Tenemos los guloya. Los guloya es algo que nos llega de las islas inglesas del Caribe. Viene cuando aquí comienzan a venir mano de obra especializada para el trabajo de los ingenios de caña. Traen esos negros de San Kitts, Nieve, Tórtola, y vienen con esa influencia de una música muy distinta, una música que hace representación al wild Indian, a un indio salvaje, pero danzan como un pavo real. Entonces es una mezcla muy bonita y la instrumentación es completamente distinta. Ahí no entra ese tambor, vamos a decir, netamente africano, sino hay otra utilización de instrumentos como el redoblante, el triángulo, la flauta transversa de metal y el bombo. Entonces hay esa diferencia. También te podría hablar de la gran influencia haitiana, como te digo, en nuestro gagá. El gagá que deriva del rarrá. El rarrá, como se llama en Haití, pasa aquí y la pronunciación de la R al parecer era muy difícil y se dice en vez de rarrá, gagá. Y el gagá es una de las celebraciones y representaciones musicales más complejas. En la instrumentación es infinita por la libertad que hay, aunque existen instrumentos, vamos a decir, básicos, pero el gagá es nuestra música más fuerte en el colorido también, no solo de instrumentos, sino de vestuario, de baile, y es mayormente practicada para el tiempo de primavera. Hoy en día los bateyes están en gagá, porque estamos en la cuaresma y es donde verdaderamente se hace el mayor despliegue de esa manifestación. Ya te he mencionado los palos, sí. La zarandunga, la salve, el gagá y un género también muy importante de nuestro son los congos. Los congos es un ritual funerario, un ritual netamente funerario que es como donde envuelve muchas de esas fortalezas que tomó ese negro africano en cuanto a la formación de cofradías, porque no tenía ese respaldo y tuvieron que crear sus cofradías. Entonces esas cofradías pertenecen a ese movimiento de los congos del Espíritu Santo. Se le dedica al Espíritu Santo mayormente y a Kalunga, que Kalunga vendría siendo ese dios de la muerte y del mar. Porque ahí es que se encuentra esa línea, ese toque para despedir al difunto. Yo te diría esos cinco.
Muy bien, no piensen que esto es todo. La próxima semana continuamos con la entrevista del maestro Edgar Molina. Solo que he recibido sugerencias de algunos oyentes que me dicen que cuando hacemos entrevistas a veces se tornan un poco largas, entonces es bueno fragmentarlas para poder tener toda la atención de ustedes en cada episodio. Así que tomé en cuenta esa sugerencia y la entrevista del maestro Edgar Molina será en 2 episodios. Así que nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias por escuchar. Recuerden compartir este contenido a todo el que le pueda interesar. También suscribirse a mi canal de YouTube que se llama Daniela Zambrano. Dar like a cada episodio, comentar. Y si me escuchan por las plataformas de audio digitales, seguir el podcast. Dar like, marcarlo como favorito o dar calificación según sea el caso. Muchas gracias.